Radio 3 en rtv.es/a la carta. Hola, aquí empieza La Hora del Bocadillo.
Ya sabes, el programa de cómic de Radio 3. No es sorpresa si sigues nuestras redes sociales. La semana pasada vino el gran Seth a Radio 3. En su larga gira por España tuvimos el honor de recibirlo en la Casa de la Radio, en nuestros estudios, con su atuendo habitual, pero extraño para los 30 grados que teníamos en Madrid el viernes pasado. Gabardina, traje, corbata, guantes de cuero, maletín y paraguas. Os garantizo que no es pose, el autor de Ventiladores Clyde es así de auténtico, de maravilloso, de guay. Vais a poder escuchar ahora la entrevista al autor canadiense, sin duda uno de los más grandes del panorama internacional. El autor de La vida es buena si no te rindes, que no se ha rendido y 20 años después terminó esta monumental Ventiladores Clyde, que es una de las mejores obras que he podido leer en mucho tiempo. Esos cómics que pueden mirar de tú a tú a literatos y diría más, les ganan a muchos la mirada. Sí, lo estáis viendo, estoy enamorada de la obra de Seth y de él. Es una maravilla de ser humano, lo vais a escuchar enseguida y por si fuera poco regalo este programa. Va a haber hoy bocadillos de ultramar, cortesía de la librería Kira Comics, y os hablaremos de un proyecto que aúna cómic e historia y labor didáctica. Venga, empezamos, que si no, ya me diréis cómo metemos todo esto en una hora de programa, en la hora del bocadillo. Bienvenidos. My little treasures I keep close to me. They give me so much pleasure and some company. Cold beer in warm places, heartbreak in old faces. With my little treasures, you're more than old bones, and in some smaller measure, I'm never alone. Warm beer in cold places, whiskey glass storm chases. Look at all these stars, look at all these stars. Never do believe it's Jupiter and Mars. Look at all these stars, look at all these stars. How did we ever get so far from here? Lonely eyes think of you.
More than old bones, cold beer. glass storm chasers. Look at all these stars, look at all these stars. Never do believe it's Jupiter and Mars. Look at all these stars, look at all these stars. How did we ever get so far from there? To here. My little treasures I keep close to me.
Es todo un privilegio tener en la hora del bocadillo a Seth. Es uno de los autores más relevantes del panorama internacional. Tiene una mirada propia, un sello propio, en el que no se pueden separar imagen y palabra y temas y casi obsesiones propios, como el paso del tiempo, o más bien el detenimiento del tiempo, el que Seth congeló en torno a los años 30 para su universo personal, algo que evidentemente se transmite en sus obras, donde también los personajes se sienten fuera de lugar, como si su tiempo hubiera pasado. Una reflexión propia sobre cómo podemos construir con recuerdos y ficción un universo propio más seguro que el que existe fuera de nuestra mente, un lugar de resistencia a través de la belleza capturada en objetos del pasado que garantizan un asidero. Eso está en La vida es buena si no te rindes, su primer cómic, y en este monumental trabajo que le ha traído a España, Ventiladores Clyde, una de esas obras cumbre del cómic, por supuesto, pero de la narrativa contemporánea, que a Seth le llevó 20 años terminar, lo acabó en 2017 y ahora por fin llega íntegro a España de la mano de Salamandra Graphic. Seth es Gregory Galland. Bienvenido a Radio 3.
Thank you.
Para nosotros es un placer tenerte, es tu primera vez en nuestro país. ¿Qué te está pareciendo Madrid? Madrid al menos, de momento.
Well, it's hard for me to say much about Madrid because I've spent most of my first day sitting in a basement answering interviews.
Es difícil hablar mucho de Madrid. He pasado la primera parte de mi día, el primer día,
like
en
Europe,
un sótano, respondiendo preguntas a entrevistas. Pero bueno, como muchas cosas en Europa, te das cuenta rápidamente de que el presente está, de que el pasado está muy presente. Aunque Madrid es una ciudad moderna, vemos la historia de una manera que en Canadá no se percibe. Canadá es un país muy joven, 150 años solamente tiene.
Seth ha venido con un monumento bajo el brazo, Ventiladores Clyde, una obra que comenzó en 1997, que terminó 20 años más tarde, que en ese periodo, bueno, trabajó en otros asuntos, claro, es ilustrador, es diseñador, pero que durante años le martirizó tener que hablar de este proceso, explicar el porqué de su lentitud y supongo que la preocupación de saber también cómo iba a terminarlo. Y ahora está aquí, en España, hablando de Ventiladores Clyde, en una edición exquisita de Salamandra Graphic. ¿Qué relación tienes ahora con Ventiladores Clyde y cómo te sientes con respecto a ella?
Yes, it's funny. I mean, this has been 20 years of my life.
Desde luego es curioso, han sido 20 años de mi vida y obviamente pues, eso tiene para mí muchas resonancias. Lo curioso, sin embargo, es que creo que en muchos sentidos he soltado y el libro, he conseguido un poco soltar, ¿no? Y cuando trabajas en un proyecto tantísimo tiempo, a veces pues ya estás preparado para ponerle punto y final. Y durante 10 años he estado ya preparado para eso. Cuando empecé el libro, ya sabía sobre qué iba a ir. Se planificó hace 20 años. La diferencia entre escribir una novela y escribir un cómic, sin embargo, es que yo pasé 20 años dibujándolo. Y el proceso del dibujo es un proceso totalmente distinto. No es como tomar unas cuantas notas y después hacer un seguimiento, ¿no? Y darle curso como al escribir una novela, sino que es un proceso de interpretación. Los últimos 20 años, es curioso, porque a medida que fueron pasando los años y yo iba dibujando el libro, fui aprendiendo. A ver, ¿cómo lo digo? Bueno, pues mi relación con el libro, podría decir, ha cambiado con los años. He empezado a conocer a los personajes de una manera muy lenta, mucho más lento que los lectores, que se van a leer el libro en unas cuantas horas. Para mí, en cambio, fue un proceso larguísimo. No fue un proceso sentimental, sin embargo. Yo, desde luego, no soy una persona que sienta que es una pérdida. No, estoy contento de que haya terminado y de que ya me lo haya sacado encima y de que, bueno, pueda pasar a otros proyectos. Es forma parte de mi pasado.
Es una obra, Ventiladores Clyde, en la que se puede percibir ese paso del tiempo. Nos lo está explicando él, especialmente en el dibujo, en su trazo limpio, en su línea clara, precisa, con los detalles, en ese bitono entre grises y azules. Se puede percibir desde la primera página hasta la última. Y además es que sintió reparos, ¿no? Sentiste reparos a la hora de lo rehago, no lo rehago. Y eso tiene que ser para un artista también reconocer el paso del tiempo en el trabajo, reconocer la mejoría o el ir a peor, que no es el caso, pero reconocer ese paso del tiempo en el trabajo. ¿Cómo ha sido esa sensación?
Yes, I mean, it's an uncomfortable experience to look over this book.
Es una experiencia incómoda para mí volver a echar un vistazo a este libro, porque hay algo que no puedes controlar como artista. No puedes controlar cómo serán tus dibujos. Tu dibujo cambia con el paso del tiempo, aunque no tienes nada que decir al respecto. Obviamente he intentado mantener una cierta coherencia, pero ha sido imposible. Y cuando me iba acercando al final del libro, al final tuve que asumir que este libro iba a ser siempre una acumulación extraña de 20 años de mi vida. Y cuando vi el libro al final, me planteé, ¿qué hago? ¿Vuelvo a dibujar lo del principio? ¿Puedo arreglar alguna cosa? Y hice varios intentos de volver a cambiar algunas cosas de los primeros capítulos del libro. Pero es que ya no podía ni imitar mis dibujos. Era tan viejo yo que ya no podía. Y es que mi mano ya no daba para eso. Así que tuve que, al final, asumir que el libro es como es y que tenía que dejarle existir tal y como era. Porque si no, hubiera sido redibujar la mitad del libro. Era imposible. Así que, en cierto modo, ha sido una experiencia que, bueno, ha sido una prueba de humildad.
Ventiladores Clyde es la historia de dos hermanos, Abraham y Simón, que se crían, por así decirlo, la empresa familiar de ventiladores, cuidado, que está en Canadá. Vamos a comprender la ironía, ¿no? De hecho, se ve a Abraham explicar esto mientras cae una nevada tremenda, una empresa, Ventiladores Clyde, que cerró hace 20 años. El protagonista lo relata anciano, en ese mismo edificio en ruinas, donde el tiempo parece que se ha detenido y ya solo cabe reflexionar sobre el pasado, sobre lo que se ha hecho, lo que no, el éxito, el fracaso, el propósito de la vida. ¿Todo esto estaba en tu cabeza desde el primer momento, cuando viste esa tienda real paseando por tu ciudad? ¿De pronto surgieron todos esos personajes así de bien determinados?
No, of course not.
No, claro que no.
I mean, the interesting thing about when I first saw the actual building, Clyde Fans.
Lo interesante cuando vi ese edificio de Ventiladores Clyde y miré hacia el interior de esa tienda fue que era el tipo de escaparate que daba para crear una historia, cualquiera se le hubiera ocurrido. Era un espacio oscuro. Un poco era como si se hubiera quedado congelado en el tiempo. Estábamos a finales de los 80 y el interior de la tienda parecía que no hubiera cambiado desde, no sé, finales de los años 60, finales de los años 50, es difícil saberlo, ¿no? Pero era, bueno, pues escritorios antiguos, ventiladores eléctricos, desde luego, teléfonos de estos de que tienes que poner el dedo para marcar. Y una cosa que me sorprendió es que había dos retratos en la pared del fondo, en blanco y negro, de dos hombres de mediana edad. Y cualquiera que hubiera mirado, pues se hubiera preguntado, ¿y quién son estos dos hombres? ¿Cómo fueron sus vidas? Yo no tenía todavía una historia, no surgió así tan deprisa. Tardé un par de años, quizás, ¿no? Dándole vueltas y empecé un poco a irme creando pues el escenario de quiénes eran. Pero para cuando empecé a escribir el libro, a dibujar el libro en el 97, 8 o 9 años ya llevaba pensando en el tema. Ya tenía la historia muy clara, ya sabía lo que iba a pasar en el libro. Así que aunque tardé 20 años en terminarlo, la historia siempre la había tenido clarísima. No había sorpresas. Mientras trabajé, la historia no despertó ninguna sorpresa en mí. Las sorpresas sí aparecieron, en cambio, en el proceso creativo.
Es curioso cómo nacen los personajes y cómo nacen las historias, ¿no? Quizá esto demuestra también cómo trabaja nuestro inconsciente sin que nosotros podamos hacer nada por evitarlo. Ahí queda esa semilla y va emergiendo, va surgiendo la historia. Yo no sé si tú te preguntas dónde estaban todo este tiempo tus personajes, o eres de los que pregunta qué habrá sido de ellos. ¿Tú eres de los que cree que las novelas tienen vida propia, que las historias se le van apareciendo al autor?
I think it's true. I think sí, they do have a life of their own. I don't think I would have answered that.
Sí, pienso que es cierto. When que tienen vida propia. No creo que hubiera podido responder esto al principio cuando se me ocurrió la historia. Hubiera respondido de una manera distinta. Era mucho más joven cuando empecé y en esos 20 años, estos últimos 20 años, y no solo trabajando en este proyecto, sino en muchas otras historias, he aprendido que uno reescribe la misma historia muchas veces, ¿no? Y no eres consciente cuando eres joven. Cuando eres joven tienes como varias historias en tu interior, pero luego vas viendo que hay algo en común, ¿no? Siempre pasa un poco lo mismo. Siempre hay una parte sencilla que se va repitiendo y al final te das cuenta de que es tu propia historia. Así que todos mis libros, yo pensaba que eran sobre temas diferentes, pero parece que en el fondo todos van de mi padre y de mi sobre mi padre y mi madre. Si me hubieras preguntado a los 20 años si me iba a pasar el resto de mi vida escribiendo sobre mi padre y mi madre, pues hubiera dicho que no. Pero ahora que he llegado a los 50 años, sé que muchos libros que vendrán también tendrán que ver con esa historia.
Por lo tanto, me imagino que, bueno, Seth ha creado su propio universo, su ciudad en Dominion, los espacios, los edificios, las calles, que son fundamentales en tu obra. Yo creo que hilando con lo que está diciendo Seth, seguro que me dirá que sí o a ver, ¿no? ¿Tú crees que tu obra, tu estilo sería diferente de haber nacido y haberte criado en otro lugar? Daniel Close, por ejemplo, dice que se puede conocer la infancia de un dibujante por los dibujos que hace, por la narración que hace de ellos.
Yes, I would certainly agree with that.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
I think it's entirely like if the writer you become or the artist you become.
El artista en que te conviertes es algo que se basa en el niño que fuiste, pero del todo, ¿eh? Yo siempre escribo historias con pocos personajes, uno o dos en general.
Somebody like Jaime Hernández, another
Jaime Hernández y otros historietistas de los Estados Unidos siempre escriben sobre familias muy grandes con un montón de personajes. ¿Qué diferencia? Yo crecí en una familia pequeña con un padre y una madre sin muchos parientes, casi ninguno, y Jaime pues creció en una familia enorme.
Un poco,
bueno, no sé si es que deliberadamente queremos reflejar esa experiencia, pero va surgiendo.
I can see Dan's history in his comics too, so I perfectly
Daniel Clouds, pues perfectamente veo su historia también en sus en lo que escribe, lo veo reflejadísimo.
Y siguiendo ese hilo, también podemos acabar concluyendo que esos pocos personajes de la obra de Seth que aparecen en sus obras, al final todos son él de alguna manera.
Well, there are a lot of me, that's
sí,
for sure. In Clyde Fans,
tienen
there are
mucho
two
de
men.
Mí. En 20 Negros, Clyde, hay dos hombres, uno muy extrovertido, casi es una persona pues que presiona a los demás, casi un acosador, y el otro, en cambio, es mucho más introvertido, siempre pensando en sí mismo. Superficialmente parecen dos personas muy distintas, y yo soy perfectamente consciente de que los dos son yo. Yo no soy una persona tímida, soy una persona extrovertida, muy sociable, pero en cambio, paso la mayor parte de mi vida en un estudio, sentado, solo dibujando, así que soy perfectamente consciente de esas dos caras, una parte que es como mucho más agresiva en el mundo y otra parte que es mucho más retraída. Yo no había previsto que esos dos personajes fueran yo, pero llegó un momento en que me quedó clarísimo que eran así, y los que me conozcan también lo verán.
El paso del tiempo, la congelación del tiempo, constantes obsesiones tuyas, es bien conocida tu pasión por los años 20 y 30, tu forma de vestir acorde con esa época, pero ¿hay acaso otro tema más universal que nuestra relación con el tiempo? ¿No somos acaso solo tiempo y memoria?
I think that's probably like essentially why I'm interested in those topics.
Seguramente por eso estoy interesado en estos temas, de hecho.
Occasionally I will meet a person who says they don't
think about
their past.
Puede ser que de vez en cuando pues me encuentre con una persona que dice que no piensa en su pasado. Eso me sorprende, ¿no? Gente que solo mira hacia el futuro.
I mean, as you said these are the essential elements of who we are.
Estos son los elementos esenciales de quién somos nosotros, ¿no? El tiempo y la memoria. Yo no creo que tomara yo una decisión consciente de escribir sobre esto, sino que, bueno, de repente me di cuenta de que estaba centrado en estas cosas. Y lo interesante de ser escritor es que quizás más que en otras personas que no son escritores. Uno empieza a darse cuenta de cómo funciona su cerebro, porque uno analiza lo que pone sobre el papel y se pregunta por qué lo hace, ¿no? Y con el tiempo me he dado cuenta de que la memoria es el elemento esencial de mi vida que me aporta placer. No sé por qué, pero me gusta pensar en lo que ha ocurrido en mi propia vida y un poco modelar esos recuerdos y convertirlos en una historia. Y cuanto más tiempo pases en la memoria, más empiezas a pensar que quizá la memoria sea una forma de arte en sí misma. Una forma de arte a la que no hemos sobre la que no hemos reflexionado mucho porque no la puedes compartir con otros, ¿no? Pero la memoria es un proceso extraño. No es una manera de registrar la historia porque no es fiable, sino que es una manera de modelar cómo te ves a ti mismo y tu vida. Es interesante, ¿no? Porque esos recuerdos que has pulido porque vuelves a ellos una vez y otra y luego recuerdos que no, a los que no vuelves y que son experiencias menores, ese proceso de clasificarlas, volverlas a vivir, volver a vivir todos estos recuerdos y remodelarlos, en eso consiste en contar historias. Por eso la memoria sigue siendo siempre tan fascinante.
¿Dibuja cómics Seth para detener el tiempo o al menos garantizarse un lugar en el tiempo, en la memoria, ¿no? Garantizarse unos años de vida, incluso la eternidad, a través del arte de los futuros lectores?
Well, I think it's hard to be an artist and not think about your legacy.
Es difícil ser un artista y no pensar en el legado que dejas. La idea de dejar algo sobre la tierra que va a sobrevivirte es fascinante. Yo diría que estoy bastante obsesionado con eso. Creo que pienso en este tema cada día. No en el sentido de importancia, si yo seré importante o no, porque eso es algo que uno no puede controlar en absoluto. Y las posibilidades de que uno sea un artista importante después de su muerte son muy escasa. Si uno piensa en quién ha sobrevivido, bueno, pues la lista es corta, ¿no? En términos generales. Pero después de pensar en el contexto general, pues hay un paso más abajo que son los que fueron, los que son recordados, otros pues que de vez en cuando son recordados y otros que quedan olvidados, ¿no? Muchos de mis artistas o escritores están, pues bueno, un pasito más allá de que se les haya olvidado del todo. Esos son muchos de los que admiro. Así que, bueno, puedes tener una relación interesante con el futuro. Quizás alguien prestará atención a lo que hiciste. Una, dos personas, quizá. Hay muchos artistas y escritores en los que yo estoy interesado, para los que he tenido que esforzarme mucho, ¿no?, en encontrar su obra, y eso lo hace más personal, porque es como si mantuvieras una conversación uno a uno directa con alguien que ya ha desaparecido y que los demás no conocen. Pero lo curioso de pensar en el futuro es que un día llegará y alguien será la última persona que se mire lo que tú hiciste, a menos que seas Shakespeare. Llegará un momento en que habrá un último lector.
Creo que esa reflexión está en Ventiladores Clyde, a través de los creadores de esas extrañas postales que colecciona Simón, ¿no? Los autores de esas postales son bichos raros que salieron al mundo no en busca de aceptación, sino para hacerse un huequecito donde cupieran ellos y sus ideas, ¿no? Esa reflexión está aquí. Me gustaría a mí saber de esos, de esa lista, ¿no? En la que él busca, que no es la primera lista de arte oficial, por así decirlo, ¿cuáles son esos artistas que más admira de esa lista de lo que llamamos aquí nosotros, y que quizás suena un poco despectivo, pero los segundones?
It's funny, I do have, there are certainly artists I could think of in that category, for sure.
Desde luego hay muchos artistas que podría pensar que estarían en esa categoría. Muchos historietistas de la primera parte del siglo XX son algunos de mis favoritos y no son muy conocidos para el público en general, ni para otros muchos historietistas y autores de cómics. Me interesaba mucho lo que se llaman los cómics gag, los que veías, por ejemplo, en el New Yorker, un único dibujo con una línea de texto debajo. Y cuando empecé a interesarme en ellos, me di cuenta, cuando empecé a ahondar en el pasado, vi que había miles y miles de esos historietistas entre los años 20, 30 y hasta los años 60. Algunos eran interesantes, otros no, pero bueno, cuando iba descubriendo los que eran mis favoritos, Me di cuenta de que eran gente obscura, bueno, muy, muy oculta, muy poco visible hoy en día, y que quizá yo era la única persona interesada en el mundo en esos artistas. Eso me conmovió. Y al final, pues vi que si alguien me importa, yo activamente hacía un esfuerzo pues para ponerme en contacto con ellos. Muchos estaban muertos, y ponerme en contacto con sus familias. Quizá eso es interesante, ¿no? El trasladar ese mensaje de que no han sido olvidados del todo. Un escritor concreto, cuando yo era adolescente, por azar, encontré uno de sus libros, un libro de ciencia ficción que se titulaba El ojo de la lente, de Hughes. Y bueno, me lo leí, me lo releí durante 20 años, y cuando llegó Google, y pensé, bueno, a ver quién era este señor. Me sorprendió. Solo había escrito un libro, acabé descubriendo que tenía una página web, y era un tipo normal y corriente, con una web normal y corriente. Me puse en contacto con él porque yo quería que se diera cuenta de que las cosas siguen caminos extraños, ¿no?, en la vida. Él era un autor británico y su libro había llegado al pueblecito donde yo vivía, en Ontario, y se había convertido en algo importante en mi vida. Y me gustó. Me gusta cómo van esas cosas, ¿no? Creo que ese es el futuro que quizá tenga mi obra. Quizá llegue a una o dos personas, pero pueda tener significado para esas personas.
Supongo que durante mucho tiempo los autores de cómic han estado, salvo excepciones, han estado en esa segunda línea de artistas, ¿no? O, en una segunda fila, por así decirlo. Pero es verdad que estamos viviendo en los últimos años pues un cambio, ¿no?, de paradigmas, y donde los autores de cómic, quizá porque también estáis haciendo obras monumentales como esta maravilla que es Ventiladores Clyde, quizá porque estamos abriendo los ojos ante estas nuevas o más interesantes maneras de narrar, pero no sé cómo se siente en ese sentido, ¿no?, con respecto a su idea del cómic, a cómo era cuando comenzó, a lo mejor hace 30 años, y cómo es ahora.
Well, that's absolutely true. Things have changed dramatically.
Sí, es del todo cierto. Las cosas han cambiado dramáticamente, han cambiado mucho. Y por las dos razones que mencionas. Por un lado, la cultura ha cambiado. Hoy, la gente tiene una relación distinta con la cultura pop, con la cultura popular. En una época, si tú decías, bueno, voy a escribir una novela usando el cómic como medio, la gente pues te hubiera mirado mal, te hubiera dicho, sí, eso es para niños. En cambio, hoy en día, la gente tiene una relación muy distinta con la cultura pop. Parece que nuestra cultura está casi nadando, ¿no?, en la cultura popular, el cine, los videojuegos, los cómics, etcétera. Pero sobre todo los artistas que trabajan en este mundo han cambiado. Y desde luego los historietistas de mi generación llegaron al medio teniendo planes de intentar contar historias literarias. No sé si me expreso bien. En cambio, creo que cuando nosotros empezamos, pues parecía una cosa muy rara decidir usar el cómic para contar una historia literaria. Y creo que lo que se ha aprendido en estos últimos 30 años, o no sé, en esta última época, es que en cambio este medio, el libro de cómics, es fabuloso para contar una historia sofisticada. Hasta ahora solo se había usado para contar historias infantiles o fantasiosas o divertidas, chistes, ¿no? Y es sorprendente porque el medio del cómic es un medio muy sutil, mucho más que cuando uno ha visto solamente a la gente dándose puñetazos. Es un medio ideal para contar historias tranquilas. Esa combinación de imágenes y palabras y la lentitud de leer un cómic tiene algo que hace que se convierta en una experiencia muy directa, de uno a uno, entre el autor y el lector. Es una experiencia íntima, quizá incluso más que la novela.
¿Cómo se siente? Porque Ventiladores Clyde ha sido comparado con tu compatriota Alice Munro, eterna candidata al Nobel. No sé cómo te sientes con respecto a eso.
Well, I mean, that's flattering, of course. But I wouldn't say it's not well. Of course, it's an undeserved.
Es muy halagador, desde luego, pero diría que no me lo merezco. Yo soy un gran fan de su trabajo, de Alison Rose, y hacemos un trabajo muy distinto. La única comparación, lo único que se podría comparar es que intentamos contar una historia humana. Yo he leído todo lo que Alice ha escrito y durante muchísimo tiempo fue mi autora favorita y nunca he sentido que hagamos nada igual, porque es curioso, ¿no? Porque hay autores o artistas que tú admiras who do things you know you could not do. Y que en general son la gente que hace cosas que sabes que tú no podrías hacer nunca. Creo que esa es la esencia esencial, ¿no? Al leer su obra. Yo me sentí maravillado. Ella hacía algo que a mí me resultaba misterioso. Obviamente, lo que yo escribo para mí no es misterioso. Hay autores de los que yo podría aprender, a los que podría imitar. Y hay otros autores que están en un mundo propio, ¿no? Y para mí, Alison Rose siempre ha estado en esa categoría. Y desde luego es un honor. Un honor que me comparen con ella y no me lo merezco para nada.
Bueno, ya sabemos que lee Alice Munro, entiendo también que lee cómics. Me gustaría saber qué está leyendo ahora, Seth.
Well, right now in comics I'm probably reading there's two or three young authors.
En cómics hay un par o tres de autores que me interesan bastante. Un joven autor, Nick Turnasso, que hizo un libro que se titula
Beverly
es el primero, Sabrina el segundo. Libros brillantes, fantásticos y bastante un poco, es un desafío, muy contemporáneo, es muy del momento, impresionante. Otro joven autor de cómic, John McNaught, británico, tiene varios libros. Pebble Beach, la playa de cantos.
I can't think of the names right now. That's the way it always works.
But, bueno, no me acuerdo de otros, pero vaya otro maravilloso autor de cómic. Y una gran parte de su trabajo es muy tranquilo, como experiencias así muy cotidianas. Y en Canadá hay otro autor de cómic que me interesa mucho, Michael DeForge.
Very interesting sort of how would I describe them? They're weird stories.
No sé cómo describirlos. Son historias así como raras. Muchas tienen que ver con el cuerpo, con la identidad sexual. Muy original. También es un reto leerlo. Es interesante. Estas son las cosas más interesantes que veo en el mundo del cómic. Y son tres autores completamente distintos que tienen ambiciones muy serias. Sus historias no son fáciles. Y son tres de los que se me ocurren ahora, ¿no? Los que son mis favoritos. Si tuviéramos que mirar, pues veríamos que hay una oleada enorme de jóvenes autores de cómic muy ambiciosos. Y eso es un cambio.
Seth, ha sido un placer charlar contigo. Estamos muy agradecidos y muy honrados de que hayas venido a nuestros estudios en Radio 3 a hablar de Ventiladores Clyde y en general de poder hablar de tu obra. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Thank you very much. It was a pleasure.
Radio 3. La hora del bocadillo.
Laura Barrachina.
I waited outside. I took it remote. I wanted a bed. Tell the story or it goes. Tell the story or it goes. Time you talk your money up while it's living in a coal mine. Took time to call your mind. I was talking on go.
it all that mine, sugar. I want it all mine. I had a heavy mind, sugar. I took it, it was right. Full time, you talk your money up while it's living in a coal mine. Total time to call your mind. Hey, my, hey, my. So vote, you know, you mop it up. Well, you wanted it your life.
El arte de volar, los surcos del azar, paracuellos y tantas otras.
You change your shape, one shape a day and another tomorrow.
Cómics maravillosos, historias de la historia, y aquí es donde se le puede sacar a estas novelas gráficas segundas lecturas, algo más didácticas, una faceta para la que no nacieron, pero que la tienen, si los profesores las conocen y quieren proponerlas como lectura en las aulas. Pero claro, para eso, parece una obviedad, pero los profesores tienen que conocer estos cómics, y para eso el profesor David Fernández Arriba publicó un trabajo muy completo con actividades propuestas sobre cada lectura, con entrevistas, se llama Memoria y Viñetas, está publicado en catalán. Y ahora David quiere sacarlo en castellano a través de un Verkami. David, muy buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
David, que es el autor, yo creo que lo conoces, de un blog que hemos visitado en más de una ocasión, es Historia y Cómic, ¿verdad?
Sí, historiaycomic.com, que es un blog que tengo de hace ya 4 años. Y bueno, allí lo que hago básicamente es reseñar cómics históricos, sobre todo centrados en la época contemporánea. Y después, a raíz de esto, pues surgió el proyecto de Memoria y Viñetas, ¿no? La idea ya, como decías, de intentar acercar el cómic al aula para aprovechar sus virtudes para tratar la historia.
Claro, Memoria y Viñetas, que como decíamos, está publicado en catalán, pero ahora la idea es sacarlo en castellano, y para eso habéis puesto en marcha un Verkami, para que, bueno, se sume la gente y sobre todo los profesores, ¿no? Para que llegue a muchos más rincones de nuestro país.
Claro, la idea es eso, ha tenido bastante éxito la edición en catalán, entonces veíamos necesario pues sacarlo en castellano para intentar que llegara más gente. Entonces, bueno, como está el mundo editorial, ha sido un poco complicado, pero entonces al final decidimos sacarlo en forma de Verkami. Y la idea es eso, que intentar sobre todo que llegue a profesores y profesoras, porque son los destinatarios finales del libro.
Claro, porque explícanos, Memoria y Viñetas es un libro que en principio es una referencia para los profesores, como decía yo, puede haber interés, ¿no?, en contar la historia de otra manera, en tener lecturas que acompañen también al contenido, pero claro, a lo mejor los profesores no tienen ese bagaje, esas lecturas previas, y digamos es una manera en la que tienes tú de introducirles y por qué es adecuado cada cómic para cada periodo de la historia, para cada episodio.
Claro, la idea es esa, sobre todo, ¿no? Dar que sirva un poco de introducción para también profesores que les interese el medio, que se hayan planteado usarlo en clase. Por eso la primera parte, que es un poco más teórica, que hay un texto de Gerardo Vilches sobre la historia del cómic, otro de Pepe Gálvez sobre el lenguaje del cómic, y después 2 artículos ya más centrados en la relación entre cómic e historia, uno de Elena Massara sobre la memoria de las mujeres, y otro mío, ¿no? Que analice un poco pues cómo se han relacionado la memoria y la historia con el cómic. Y esa es la primera parte, y después ya es la parte más didáctica propiamente, que hay, en el caso de la edición en castellano, que hemos ampliado un poco, son 12 cómics, y entonces están preparadas ya actividades para usar directamente en el aula, digamos, ¿no? Uh-huh. Un análisis, pues bueno, siguiendo un poco el argumento y centrándonos en tanto en aspectos históricos, que son al final los principales, pero también aspectos del lenguaje del medio, y que, bueno, al final aprovechar pues todo lo que nos ofrecen estos cómics. Uh-huh. ¿No? Y después, además, cada propuesta didáctica pues también hay actividades un poco relacionadas con otros medios, con documentales, con artículos de prensa, y un poco enlazar el cómic con otros medios, como hacemos los profesores con muchas otras cosas, ¿no? Y el objetivo al final es que el cómic sea un elemento más que podemos aprovechar en clase.
Bueno, los cómics que yo mencionaba están ahí, ¿no? El arte de volar, los surcos del azar, para cuellos. Al final estamos hablando más o menos de, ¿considerarías tú, de periodos muy concretos? Porque también está, por ejemplo, el cómic de Ana Peñas, Estamos todas bien, ¿no? Que, en cierto modo, también trata sobre la guerra civil y sobre el franquismo, pero también hace una mirada hacia nuestros días, ¿no?
Claro, la idea, el proyecto original en catalán está vinculado al Memorial Democràtic, ¿no? Que es una institución que estudia el periodo pues Segunda República a la transición. Y entonces un poco el marco temporal es ese, ¿no? Uh-huh. Y por eso cómics, la idea era también elegir propuestas un poco variadas, ¿no? Y tenemos cómics pues como por ejemplo El arte de volar o El ala rota, que abarcan todo el periodo prácticamente. Uh-huh. Y otros más específicos, pues que se centran en cuestiones más concretas. Pienso, por ejemplo, en Cuerda de presas, ¿no? De la represión de las cárceles franquistas, o España una grande y libre, de Carlos Jiménez, ¿no? Más para el periodo de la transición. O lo que decías, Ana Peñas, que en Estamos todas bien, pues bueno, que es una visión también muy diferente, ¿no? Más de la vida cotidiana y una visión más cercana, digamos, a la mayoría de la gente, ¿no? Uh-huh. Y era eso, ofrecer un poco diferentes propuestas, ¿no? Que al final es cada vez, por suerte, hay más autores y autoras que se acercan a estas historias, y entonces ver, pues bueno, esa diversidad.
Memoria y viñetas, un Verkami que está abierto hasta el 6 de julio. Los Verkami normalmente suelen tener diferentes recompensas, ¿no? Diferentes modos de interactuar con esa obra a la que se está financiando. En este caso, ¿cómo funciona el Verkami?
Claro, ofrecemos bueno, varias recompensas. Entonces, la opción básica, digamos, es el libro en formato papel, y además, pensando en los profesores y las profesoras, pues les enviaremos las propuestas didácticas en PDF para que lo tengan en formato digital, que siempre será más cómodo a la hora de imprimir o de aprovechar más para el día a día en clase. Y esa es la opción básica, que son 20 euros. Y después hablamos con algunos de los autores, ¿no? Que analizamos sus obras, y entonces tenemos packs con láminas de Sento, lámina de Ana Peñas, lámina de Kim, uh-huh, y lámina de Jordi Peidró también, uh-huh, ¿no? Dedicadas. Y después también ofrecemos la posibilidad de comprar el Memoria de viñetas junto a Mil vidas más, ¿no? El cómic que explica la vida de Miguel Núñez. Uh-huh. Que uno de los guionistas es Pepe Gálvez, que también es de los participantes en el libro. Mm. Y el libro de Jordi Peidró también, Esperaré siempre tu regreso, ¿no? Que narra la vida de Paco Aura y sobre todo su paso por Mauthausen. Mm. Y después, además, Jaime Martín nos ha cedido, tiene 4 ediciones de lujo, la edición francesa, que viene con una lámina con acuarela, y además hará un dibujo dedicado para los mecenas. Y por último también hay un pack solo, pero con un original de Alfonso López de Mil vidas más. Uh-huh. Y además, pensando en institutos, en instituciones así más grandes, ofrecemos la posibilidad de comprar el libro con 25 ejemplares, o de Mil vidas más, o de Esperaré siempre tu regreso, ¿no? Pensando ya en aplicarlo directamente en el aula, y que tengan pues el centro interesado que ya pueda comprar directamente los cómics también.
Uh-huh. Bueno, en Memorias y viñetas, coordinado por David Fernández Arriba, que es licenciado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, en la especialidad de Historia, y eres profesor de Ciencias Sociales, ¿no? En Educación Secundaria, de modo que tú ya utilizas el cómic.
Sí, lo utilizo y cada vez lo intento hacer más. El problema que justo estas propuestas, no doy clase en los cursos, digamos, donde se tratan estos periodos, entonces no las aplico directamente, pero sí que he creado, por ejemplo, en colaboración con Norma, hice una guía didáctica para un cómic sobre la prehistoria que se llama Otzi, por un puñado de ámbar.
Sí.
Y este sí que lo he usado este año, por ejemplo, ¿no? Y ha funcionado muy bien, la verdad, que los alumnos les ha gustado. Y después también soy profesor de lengua castellana, entonces como lectura obligatoria este año he puesto Nimona. Y también ha tenido muchísimo éxito, les ha gustado mucho, ¿no? Y al final es un lenguaje para ellos muy agradecido. Y también, bueno, lo afrontan con otra perspectiva, digamos, que una novela o así. Entonces, yo, mi experiencia ha sido muy positiva con el uso del cómic, la verdad.
Eso con respecto a los alumnos, ¿no? Pero ahora te pongo en el aprieto de hablar del claustro. Si en el claustro se entiende la propuesta.
Sí, no, hay de todo. Tengo compañeros que sí que al principio un poquito cara extraña, así les sorprendía, pero a la que han visto un poco y que es algo serio, digamos, que lo hago como de verdad, y luego ven el efecto. De hecho, mis compañeros del Departamento de Lenguas, para el año que viene, en todos los niveles pondremos cómics también como lecturas. ¿No? Han visto que este año ha funcionado bien. Y después, bueno, hay otros compañeros que sí que son más escépticos y que, a pesar de mi insistencia y mis intentos, pues bueno, son más reacios, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez hay más gente, más docentes interesados en el cómic, porque al final son historias que, pues, muy potentes, y que creo que eso, cada vez estamos más abiertos a innovar, a aprovechar otros medios. Entonces, cada vez creo que es un movimiento creciente y que en parte está bastante desaprovechado aún, yo creo.
Es curioso.
Hago un llamamiento a las editoriales para que piensen en los profesores y en los futuros lectores, que a veces creo que tienen muchas obras, que tienen muchas posibilidades, y no lo acabamos de, entre todos, aprovechar del todo.
Bueno, es que si al final, como hablábamos, parece que las reticencias son mayores en el claustro que entre los alumnos, al final parece que lo didáctico hay que hacerlo con los adultos, ¿no? Con los responsables, casi más que con ellos.
Sí, claro, es una de las cosas que he estado haciendo también estos dos últimos años, sobre todo a raíz de la publicación de Memoria y Viñetas. Pues he dado muchas charlas así destinadas a profesores, y lo que te decía, yo creo que cada vez hay más gente interesada, pero a veces nos falta un poco atrevernos, ¿no? Y después el tema logístico, que depende del centro, depende la situación, es complicado a veces, porque dependes un poco de bibliotecas, ¿no? Y esta parte organizativa, digamos, es la que a veces lo complica un poco.
Bueno, David Fernández de Arriba es el coordinador de este volumen de Memoria y Viñetas. Es un libro que pretende servir como guía a los profesores para iniciar en las lecturas, pues, por ejemplo, de Los surcos del azar, de Paracuellos, Estamos todas bien, lecturas complementarias sobre la historia de España en ese periodo, ¿no?, del 31 al 82. Hay un Berkami para publicarlo ahora en español. Los invitamos a que entréis en la página web hasta el 6 de julio y que participéis, y sobre todo, ¿no?, que corráis la voz si tenéis algún amigo, hermano, hijo, compañero, profesor, que le pueda interesar, bueno, pues que se corra la voz, ¿no? Yo creo que eso es también lo interesante, David.
Sí, muchas gracias, pues eso, el objetivo es llegar al máximo de gente y eso, y entre todos yo creo que lo conseguiremos. Somos optimistas, hemos tenido un buen inicio y creo que llegaremos al objetivo, y por tanto que lo veremos publicado.
David, muchas gracias y eso, que haya suerte.
Muchas gracias, Laura, un placer hablar contigo.
Vamos con los bocadillos de ultramar. Ya sabéis, la sección que lleva a cabo Jesús Marugán, el librero de Akira Comics, la librería especializada madrileña, que nos recomienda novedades que llegan del mercado norteamericano y también del mercado asiático, manga, y luego además te puedes llevar con el sorteo alguna de esas novedades. Jesús Marugán, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Muy liado, porque estamos en plena Feria del Libro de Madrid y vosotros desde Akira estáis muy implicados en un montón de actividades culturales relacionadas con el cómic, ¿no?
Sí, este año estamos colaborando con la organización en los domingos haciendo, bueno, en las carpas que tienen de actividades culturales, bueno, en este caso pues para juveniles, ¿no? Para un poco para el gente comiquera, chicos y chicas más o menos adolescentes, todos los domingos.
Qué bien. Así que mañana hay una nueva oportunidad porque vais a estar con Salva Spin.
Sí, mañana tenemos a alguien muy conocido últimamente por el cómic que hizo de Masacre de Deadpool para la Resistencia. Y bueno, le traemos, esto es es una de las carpas centrales, la de actividades juveniles y tal. Y él fundamentalmente, claro, va a hablar del personaje que le ha hecho famoso trabajando para Marvel y por supuesto también del making of o todo lo relacionado con ese cómic especial que hizo para el programa de Broncano.
Bueno, esto continuará también el próximo domingo, con lo cual si queréis toda la información de lo que se está organizando en torno al cómic en la Feria del Libro, además de editoriales, de librerías, pues tenéis estas actividades y toda la información en la Feria del Libro de Madrid, que precisamente estará hasta el domingo 16 con un montón de actividades. Pero venga, vamos, Jesús, con nuestras novedades y con nuestros bocadillos de ultramar, que nos quedan pocos minutos. Cuéntanos por qué mercado empezamos las recomendaciones y por qué obra.
Vamos a empezar por Japón este mes, venga.
Venga, cuéntame.
Bueno, pues vamos a comenzar por Emma, que hacía ya mucho tiempo que no recomendábamos o reseñábamos una adaptación de un clásico literario al manga. Y bueno, pues vuelve a tocar, esto lo está sacando Norma todo el rato, y Emma, que es una obra pues muy famosa también de Jane Austen, pues sigue la línea de ya cuando en su momento hablamos de la adaptación de Orgullo y Prejuicio. Y estamos, pues es un poco la misma línea, ¿no? O sea, una adaptación muy fiel de la propia obra, con un estilo manga también muy similar al que tenía Orgullo y Prejuicio, que recuerda o sigue esa línea visual que suele tener las obras así, tanto Shōjo y tal, y que nos puede recordar incluso a cosas como Sailor Moon. Y bueno, en general es un manga bastante grandote, o sea, quiero decir que la adaptación se detiene bastante bien en la obra original de Jane Austen.
Vale, bueno, pues esa es la primera recomendación, Emma, que está editado por Norma y es esa adaptación del clásico literario de Jane Austen, pero ahora que llega al manga. Siguiente, Jesús.
El otro se llama Blue Blue Blue, así con tres admiraciones. Y bueno, esto lo edita Milky Way, que también de ellos hemos reseñado muchas cosas, porque tienen bastante buen criterio a la hora de seleccionar obras autoconclusivas, como es este caso. Y bueno, aquí tenemos una historia romántica. Es una historia de amor bastante al uso, que bueno, el único elemento que tiene así un poco destacable, que no debería de serlo, es simplemente que en este caso los protagonistas, la pareja, son dos hombres. Pero para nosotros esto es la anécdota, en el sentido de que, aparte de tratar de normalizar el hecho de que podamos tener una historia de amor de la combinación que sea, lo que es interesante de este manga es la evolución de esta historia tan bonita, en la que dos personas que se conocen, va surgiendo una amistad hasta que eso se dan cuenta que hay algo más. Entonces, en eso es muy muy al estándar de lo que son las más historias más bellas de amor, pero también basadas en lo que puede ser la naturalidad de cuando surgen esos sentimientos.
Claro. Bueno, pues esta es la segunda obra, Blue Blue Blue, que tenéis editado por Milky Way Ediciones. Así que, bueno, así hemos completado un poco las novedades que nos propone Jesús Marugán desde el mercado asiático, desde el mercado japonés concretamente. Vámonos entonces a las novedades que nos llegan de Estados Unidos.
Vale, pues aquí vamos a empezar por Corum. Yermo Ediciones acaba de comenzar la reedición de las Crónicas de Corum, que es un personaje que también lo inventó Michael Moorcock, que bueno, que es conocido fundamentalmente por Elric, aunque no solamente su personaje, o sea, su creación literaria es Elric. Tiene una serie de héroes que bueno, todos ellos se llaman el héroe eterno más o menos, porque son como distintas encarnaciones de ese estándar de personaje, y en el caso de Corum es un príncipe que le van pasando cosas en cada una de las tres novelas, Caballero de las Espadas, La Reina de las Espadas, El Rey de las Espadas, relacionado con distintos planos de la realidad, seres poco que viven en ellos y tal, una serie de cuestiones más o menos de corte medieval fantástico del estilo de Elric, ¿no? Para que la gente lo entienda. Y este primero, de hecho en su día ya fue publicado aquí en España. Esto es una reedición de un material que sacó TVOs S.A., que era una línea que tenía Ediciones B en el año 88. Y lo sacó en grapitas, y bueno, aquí lo que ha hecho Yermo es sacar un tomo por cada una de las adaptaciones de cada una de las novelas. O sea, que en este caso pues tendremos tres libros, ¿no? Ha sacado el primero. Y cabe destacar que aquí la gente se va a encontrar a un primerizo, Mike Mignola, que es como algunos lo conocimos en su momento.
Claro, ¿no? Qué curioso.
Sí, sí, con una narrativa ya que empieza a destacar por ese manejo de las sombras, del claroscuro, de la puesta en escena, etcétera, pero que todavía tiene cierto recorrido hasta que llegue al, al Hellboy de los años 90. Pero bueno, sigue siendo en ese sentido una un, visualmente muy interesante y, por supuesto, la adaptación de la obra de Michael Moorcock, para el que no lo conozca, pero le gusta el género, está muy bien.
Bueno, pues ahí están estas Crónicas de Corum, el volumen 1, lo podéis encontrar editado por Yermo, esta reedición, esta trilogía de la que nos llega de momento el primer volumen con guión de Mike Baron y luego el dibujo de ese joven Mike Mignola. Vamos con la segunda y en este caso ya última recomendación de los bocadillos de Ultramar, Jesús.
Vale, pues este se llama Extremity, lo ha publicado Planeta. Y es un tomo cartoné que recopila 12 números en grapa que han salido en... Esto está publicado en Image, en Estados Unidos. La obra es prácticamente guión y dibujo de Daniel Warren Johnson. O sea, es una obra enteramente suya. Y, de nuevo, esto nos puede recordar a muchos muchos cómics de este perfil que están saliendo en Estados Unidos. Yo que sé, por ejemplo, el de La Aguja, sin ir más lejos. Ajá. También lo publicó Planeta y lo reseñamos aquí. Donde combinan elementos de fantasía, o sea... esos elementos están puestos de distinta forma en la narración, pero tiene elementos prestados de la fantasía, de la ciencia ficción, de la narrativa franco-belga, influencias japonesas que pueden incluso evocar al estudio Ghibli. Bueno, pues esto aquí en el caso de Extremity también lo tenemos y por lo tanto hace también una obra muy interesante porque sigue aportando frescura al mercado americano en cuanto a que trae narrativas, como decía, de fantasía. Uh-huh. Y en este caso, además, con mucha acción, el dibujo de Daniel Warren Johnson está muy bien, es muy bueno. Tiene una narrativa muy chula respecto a, bueno, un viaje de venganza de los protagonistas, ¿no?, en esta historia, con elementos voladores, elementos fantásticos. Ya digo que se lee muy sencillo y es apasionante, es una obra muy esperada que está teniendo de hecho muy buena aceptación entre la gente, que sobre todo la que no lo conocía en España.
Fenomenal. Bueno, pues aquí tenéis estas dos últimas propuestas de Jesús Marugán del mercado norteamericano, las Crónicas de Corum, este Extremity que está editado por Planeta. Antes hemos hablado de Emma sobre el mercado japonés y Blue, y ahora lo que toca es que Jesús Marugán nos cuente de estas cuatro recomendaciones cuáles son las dos que van a sortear entre los oyentes de La Hora del Bocadillo, que si los queréis, lo que tenéis que hacer es llamarnos, bueno, mandarnos una nota de voz al 660-740-740, pero vamos a ver por cuál podéis pujar, porque además es que solo podéis pujar por uno de los dos, ¿vale? Venga, vamos a ver del mercado japonés, ¿cuál sorteáis, Jesús?
Pues en Japón nos vamos con la señora Jane Austen, así muy que bien. Sorteamos Emma.
Venga, pues si lo queréis, 660-740-740, nos mandáis una nota de voz por WhatsApp, por favor, nos dejáis todos vuestros datos, ¿vale? Nombre completo, dirección física y un teléfono de contacto para que os lo podamos hacer llegar. Y si nos dejáis un email, genial, porque así os contamos que habéis ganado y os podéis estar preparados para ello. Así que venga, del mercado americano, ¿por cuál puede empujar, Jesús?
Extremity.
Bueno, que además ya lo has dicho, ¿no? Que está teniendo mucho éxito y que va a gustar muchísimo a los oyentes a la hora del bocadillo.
Sí, sí.
Venga, pues lo mismo, 660-740-740, nos mandáis una nota de voz, nos dais todos vuestros datos, de verdad, que tengo que insistir, porque muchas veces nos habéis mandado mensajes, nos habéis contado cuál queréis, nos habéis dado vuestro nombre, pero nada más. Y es que así no nos podemos poner en contacto con vosotros, así que menos el DNI, ¿verdad, Jesús? Y la talla de ropa, nos hace falta casi todo, ¿a que sí?
Correcto, sí, sí.
Bueno, pues Jesús Marugán, librero de Akira Comics, de su parte os llegará y de parte de La Hora del Bocadillo pues alguna de estas dos obras. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos por la Feria del Libro, ¿vale?
Nos veremos por allí, Laura.
Venga, un abrazo. Esperamos que hayáis disfrutado de esta hora de radio, cómics y buena música en Radio 3. Ya sabéis que si nos acabáis de descubrir, cosa que sabemos que de vez en cuando pasa, os enganchamos y eso nos encanta. Tenéis casi 7 años de programas, entrevistas en nuestro A la Carta. Entrevistas, pues, que si habéis flipado con Seth, pues tenéis con Frank Miller, por ejemplo, pero también con David Rubín, con Javier Olivares, Ana Peña, Ana Galván. Pincha, navega, disfruta. Y recuerda, 660-740-740 para que nos enviéis notas de voz con recomendaciones, sugerencias, peticiones y para participar en el sorteo de los bocadillos de Ultramar. Venga, nos marchamos. Sed felices. Adiós.